La entrevista en Tu Onda. Radio Priego, 107.0.
Bueno, pues en 10 y 32 minutos de la mañana comenzamos tiempo de entrevistas en Radio Priego. En este viernes ya 16 de marzo saludamos a Eloy Valverde. Eloy, buenos días.
Buenos días, Laura. Ya estamos viernes 16 de marzo. Uh-huh. Uy, qué bien.
Ya en mitad de este mes, bueno, un mes que como saben viene cargado de contenido, de cuaresma, de Semana Santa ya mismo. Y bueno, tenemos también ahí ya en puerta ese congreso FEDALMA, los días 13 y 14 de abril. Y como saben nuestros oyentes, venimos realizando este ciclo de entrevistas previas a este congreso con los diferentes ponentes y profesionales que van a intervenir en la sexta edición de este congreso. Hoy tenemos al otro lado del teléfono a Flora Martín, a la que ya saludamos. Flora, buenos días. ¿Sí, Flora?
Buenos días, Flora. Se nos ha perdido.
Ahora sí. Buenos días, Flora.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, Flora es licenciada en traducción e interpretación, además de mamá de un hijo amamantado, también es la encargada desde hace tiempo de la difusión del derecho a la lactancia materna con movilizaciones por los derechos justos en los permisos de paternidad, de maternidad, en fin, todo lo que rodea a la temática principal de este congreso, que es lactancia y conciliación, hagamos que sea posible. Flora, bueno, en principio, coméntanos cómo surge tu participación en FEDALMA. No sé si había estado presente en alguna edición anterior.
No, yo es que cuando tuve a mi hijo tuve muchos problemas para dar el pecho, muchísimo, y poco a poco pues fui interesándome un poco más cuando ya superé todas las dificultades, y fue una compañera que me propuso entrar en el grupo de la estancia Priego Mejor Mamá, a pesar de que yo soy de Málaga, pero bueno, para mí fue una ayuda, vamos, tremenda. Y a partir de ahí, y bueno, toda la movilización y la carta presidencial del gobierno, pues fue la directora de la estancia Priego Mejor Mamá la que me propuso hacer una ponencia contando mi experiencia en una mesa redonda con otras madres trabajadoras.
Es decir, que tu vinculación un poco con el mundo de la lactancia materna y de la, y en este caso de los grupos de apoyo, viene por tu experiencia como mamá, ¿no? En este caso, sí. por una experiencia, bueno, regular, que bueno, al final desembocó en que desarrollara ese interés, ¿no? Por informarte, sí. y por formarte también, ¿no? Dentro de este campo. Has mencionado esa carta al presidente del gobierno. Coméntanos, Flora, ¿cómo fue esto? Porque la verdad es que eso sí es coger
directamente al presidente del gobierno, ¿no? Digo yo.
Bueno, yo no estaba segura que me fuese a responder, de hecho no fue el que me respondió, evidentemente, pero claro, yo es que dejé al niño en la guardería con 8 meses, yo me sentí muy mal por no haberme dado ese derecho a elegir, y me vi totalmente obligada, y creo que como ninguno de los dos lo llevamos bien, ni él ni yo, los dos sintomatizamos eso. Y estuvimos muy mal, él muy enfermo, yo igual, y el primer día de guardería, que fue pues el peor de todo, yo pensé, tengo que hacer algo, es que no me puedo quedar de brazos cruzados, ya no solo por mí, sino por él. O sea, probablemente yo nunca disfrutaré de un permiso por maternidad retribuido en condiciones, pero qué menos que él lo haga. Y quise expresar un poco mi desazón, mi impotencia, entonces le escribí una carta, que me contestó el Departamento de Comunicación para el Ciudadano, no sé cuánto es su nombre, pero bueno, al menos, no sé, que a ver esos señores cómo me podían a mí dar una solución, porque fue, para mí fue horrible, para el niño igual, y sobre todo era eso, era no tener la capacidad de elegir si el niño se quedaba conmigo en casa o no.
Claro, era algo era obligatorio, sentido, claro, porque, para seguir con tu actividad profesional, ¿no? Claro.
Sí, bueno, además que no teníamos otra opción. Pero era un sinsentido el tener que irme yo a educar, pues yo soy profesora, yo decía, me voy a educar a los hijos de otros mientras a mi hijo lo tengo que dejar educando a los otros, o sea, es que no...
¡Qué buen razonamiento!
Claro. Una incoherencia. Y Flora, en esa carta, ¿qué es lo que tú pedías o qué reflexión así hacía al presidente? ¿Qué es lo que solicitaba?
Pues yo le conté que no había derecho a que un niño de 8 meses se sintiese como se había sentido mi hijo. En mi opinión, yo creo que un niño con 8 meses no entiende que su padre de repente, de la noche a la mañana, lo tienen que dejar en un sitio e irse. Yo creo que se siente abandonado. No creo siquiera que para el desarrollo cognitivo de una persona eso sea nada positivo. Y entonces pues me informé un poco de los permisos retribuidos que había en otros países, y le planteaba la posibilidad de que nosotros nos acercásemos un poco a esa posibilidad. Porque en España tenemos que tener, bueno, yo soy una privilegiada porque tengo 24 semanas, la mayoría de la gente tiene 16, cuando en otros países, no sé, están en año, un año, tres años.
Pero cuando todo esto es una realidad que es viable en otros países, ¿no? Porque no en España, claro, no va a ser posible, ¿no?
Claro, además nosotros que trabajamos en educación estamos completamente seguros que todos los informes PISA y todos los sistemas educativos punteros que generalmente vienen de países del norte, está basado en que esos niños los primeros años de vida están con sus padres cuando llegan al colegio. No hay que enseñarle algo que se entiende que está aprendido ya en casa, uh-huh, y enseñado en casa por unos padres que han estado ahí. Entonces, yo para mí creo que es la base. O sea, partiendo de esa base, de ahí podemos tener, no sé, uh-huh, sistemas educativos mejores, mejores seres humanos, mejores adultos, mejores personas. Que
sobre todo niños y papás más felices, ¿no? En este caso, porque...
Sí, totalmente.
Y bueno, Fleura, la respuesta, ¿en qué sentido fue? ¿Qué te dijeron?
Pues que se habían tomado muchas medidas para fomentar la conciliación, que existía el teletrabajo. Hay personas que no podemos permitirnos el teletrabajo. Claro. Yo, trabajando en educación, yo no puedo dar clase.
por una pantalla
a los alumnos y yo desde mi casa, no tiene sentido. Que se había incrementado el permiso por maternidad, que en fin, una serie de medidas y, por supuesto, al final, campaña electoral y le animamos a que apoye las medidas del gobierno de cara a las próximas elecciones, que eran en junio, uh-huh, o no, eran en diciembre, creo, si esto fue en septiembre, pues ya aprovechamos un poco para hacer campaña electoral, uh-huh, y yo, por supuesto, le contesté.
Otra réplica, ¿no?
Sí, le contesté que las medidas que me proponían no eran nada factibles en mi caso y probablemente en el caso de muchas mujeres o hombres, me da igual, o sea, uh-huh, por permisos por maternidad o paternidad retribuido en condiciones, los dos.
Yo creo, Flora, que cuando vengas al Congreso de Priego, esa experiencia tuya, esa lucha por la conciliación, será una de las ponencias. Yo creo que además con otras compañeras tuyas que estén en la misma situación, ¿no? Otras madres.
Sí, sí, yo sé que ahí conmigo están en la mesa, creo que hay una enfermera, que igual, ¿no? Los horarios de... bueno, igual yo me considero una privilegiada una vez más porque a las 3 de la tarde estoy fuera, pero otras personas que lleguen a su casa a las 8 de la noche, pero es que cómo vamos a conciliar y seguir la lactancia materna, que es en realidad esa es la clave también. Es muy complicado trabajar y seguir dando el pecho a un hijo cuando llegas a casa a las tantas de la noche, cuando es que es complicadísimo. Entonces, no sé, el resto de las compañeras lo mismo tienen otras historias que contar, pero igual de duras.
Sí, claro, que todas irán en el mismo sentido. Y en este caso, Flora, esa réplica tuya, ¿obtuviste una nueva respuesta o ya quedó ahí la cosa?
Sí, sí, me contestaron otra vez, me dijeron que otra vez lo sentían mucho y que remitían mi carta al Ministerio de Fomento. Y ya no supe nada.
Ya está ahí, ¿no?
Pues nada. Que esperen una tercera carta, ¿no? Lo digo un poco de broma,
bueno,
¿no?
Durante esta entrevista estamos hablando de que muchas veces el tema de la conciliación pasa por las decisiones de estas instituciones superiores, ¿no? De las leyes y de todo esto. Tú desde luego fuiste al núcleo de la cuestión, ¿no? No te andaste con muchos rodeos, pero la verdad es que, bueno, si una carta quizá pues no tiene mucho efecto, ¿no? Pero quizá si todo el mundo insistiera de esa manera, a lo mejor, por lo menos...
Yo creo que las altas instancias es bueno que se enteren lo que le ocurre, uh-huh, a los ciudadanos y a las ciudadanas de que, claro, que están ahí, que para eso gobiernan. Digo yo también, estoy en plan, uh-huh, reflexivo.
Sí, sí. Claro, es que no todo el mundo tiene, no sé, las ganas o el tiempo para contar su historia, pero yo creo que hay muchas historias detrás de todas esas madres que tienen que dejar a su hijo... El otro día conocí a una que la había dejado con 16 semanas, que no son ni 4 meses.
Claro, eso ya es tremendo. Yo
creo, Flora, que hay una historia por cada familia, por cada mamá, sí, que se queda embarazada, ¿no? Porque claro, cada uno tiene sus circunstancias, pero sí es cierto que todos, en este caso también metemos a los papás, porque la conciliación, como ya venimos diciendo, tiene que ser de todos, pues pasan por ese punto de inflexión, ¿no? Que es ese permiso cuando se acaba, ¿qué hacer con los niños tan pequeños? Es que es algo... Es el momento de decidir, ¿no? Y en este caso la mamá tiene que decidir si quedarse con el bebé o incorporarse a la vida laboral con todo lo que conlleva, ¿no?
Claro, muchas veces que no tienes ni la opción de elegir porque uh-huh, estás pagando una casa o no sé, es que hay que seguir para adelante, o quizá una madre soltera o gente que no tiene una ayuda detrás como un nuevo abuelo. Y no hay más, para mí en ese sentido, a mi ser alma es como un altavoz que para poder contar mi historia, poder difundir mi indignación. Porque es eso, no todo el mundo. A lo mejor hablas con una persona y te cuenta, hoy cuando lo dejé en la guardería lo pasé muy mal, pero detrás de eso la historia que hay es tremenda, solo que claro, pues pasa el tiempo, lo asimila, no sé.
Y los niños crecen, la situación va cambiando, pero el problema sigue ahí, ¿no? Porque y más si vuelve a tener otro bebé, ya con dos, con tres, ya el problema va en aumento, ¿no?
Pero bueno, por lo menos que nos den la opción de elegir. Si hay personas, padres o madres, que se quieren incorporar al trabajo, estupendo, pero al menos que nos den la opción de elegir a nosotros, ¿no? Ya que los pequeños son menores de edad y no tienen capacidad para elegir eso, por supuesto elegir estar con sus padres, pero que sean los padres los que deciden si se quedan con los hijos y los mandan a una guardería. Es eso lo que yo creo que es lo que pedimos.
¿Y la conciliación, Flora, real, la que todos deseamos, ¿por qué pasaría? ¿Por un aumento de esa baja maternal, por una mejora en las condiciones de trabajo, en el caso de la madre y del padre? ¿Cómo podríamos llegar a esa conciliación? Sobre todo, mirando en modelos de otros países, ¿no?
Yo creo que se tiene que invertir mucho en eso, porque al fin y al cabo son mucho dinero. Que se prolonguen los permisos por maternidad y paternidad mínimo, no sé, yo creo que mínimo un año, que al menos el bebé pueda andar, lo que menos, ¿no?
Claro.
Pero claro, por ejemplo, yo ahora que estoy otra vez embarazada, la única opción que he encontrado para mi próximo hijo es pedir una excedencia. Yo no entiendo por qué yo tengo que pagar para quedarme en casa con mi hijo, porque una excedencia, que otra de las opciones que me proponía en la carta, no es retribuida.
Claro.
Tu sueldo es que no...
Conserva el trabajo, claro, conservas tu puesto, sí. Pero eso sin retribución, claro. Y es lo que tú dices, mucha gente no puede optar por eso, ¿no? Porque...
Claro, bueno. Es que no hay forma. Uh-huh. O si no, una reducción de jornada, pues también, pero...
También repercute esa pérdida económica, claro, y estamos hablando
entonces
de...
Entonces yo creo que mínimo que se prolongue el permiso por maternidad, que sea retribuido, quizá que no sé, que no sé, al cabo de un tiempo no sea al 100% del sueldo, bueno, vale, pero al menos que se dé una retribución, algo, y que mínimo un año, y yo creo que los padres también deberían estar ahí, porque...
Es que los 15 días del padre son irrisorios, vamos, es verdad que el vínculo con el bebé y la mamá, y a través de la lactancia, evidentemente, es mucho mayor, pero es que dos semanas...
Ahora es un mes... Pero
un poquito más,
igualmente,
sí, pero...
¿cómo se puede dejar a una mujer sola durante la cuarentena?
Porque el apoyo, Flora, de la pareja es fundamental, ¿verdad? Para sobre todo en estos primeros meses, y luego ya de cara a la conciliación, ahí deben ir de la mano, ¿no?
Claro, además el padre cumple su papel, evidentemente. O sea, la madre está ahí, por supuesto, es alimento, es cariño, es todo, pero el padre también lo es. Igual es un apoyo para la madre, porque...
Claro.
Un momento muy duro y muchas veces pues hay que, no sé, hay que salir un poco, hay que despejarse, y si el padre no está ahí es complicado.
Muy complicado, sí.
Pero aparte es estar con el bebé también, o sea, creo que cumple su propio papel,
Flora, has mencionado tú anteriormente el tema de la lactancia con la conciliación, que ahí sí que ya hay, bueno, un choque de, ¿no? Por un lado se recomienda la lactancia materna hasta los 6 meses como mínimo, la incorporación 16 semanas, que es poco menos de 4 meses. Entonces, ¿todo esto cómo se hace? Como ahí hay una incoherencia, ¿no? Total.
Yo creo que para el que tiene un horario de llegar a casa de noche es prácticamente imposible. Porque, claro, el pecho va a seguir produciendo leche, estás en mitad del trabajo y muy incómodo sacarte leche, ¿no? O volver a casa para darle el niño el pecho. Yo he podido hacerlo porque pedí una reducción, al final me vi obligada y estaba muy pronto en casa. Pero yo creo que la gente que tiene un horario de tal cual...
¿Una jornada partida? Es imposible.
No, es imposible, porque al final, no sé, obstrucciones, mastitis, es que puede llegar a ser muy peligroso. Y claro, pues abandonan la lactancia.
Claro, la incorporación al trabajo, recuerdo en alguna entrevista que ha salido a la luz, que es uno de los principales motivos de la incorporación al trabajo, del abandono de la lactancia, ¿no? Porque es que evidentemente la madre, por mucho que quiera, no se puede, no puede.
No, es muy complicado. Y muchas veces el bebé, incluso al principio, a mi hijo le pasaba que esperaba hasta que yo llegase, estaba todo el día 5 meses. No puede ser,
eso no puede ser, la verdad.
Es que crea un desequilibrio, yo creo que físico, emocional, en todos los aspectos. Y claro, el bebé está creciendo muy, muy pequeño, es que es cuando necesita ese punto de unión. Yo creo que el Congreso va a servir, porque hay un, digamos, como un cordón umbilical en sanitarios, en profesionales, en enfermeras, que lo que se trata es eso, que la conciliación no sé cuándo llegará, pero es el punto fuerte, el eje central en donde se va a desarrollar el Congreso. Bueno, y tú ¿cómo te pones en contacto con Priego, tú de Málaga, Mejor Mamar, con el grupo de Priego? Lo has dicho al principio, ¿no, Flora?
Sí, porque yo tuve tantos problemas para dar el pecho, no sé, obstrucción, muchas heridas, estrías, no sé cuánto, que al final hablé con una compañera ya desesperada, una compañera de Priego, y me dijo, pues te puedo poner en contacto con Pili, que es la directora de la Fundación Priego Mejor Mamar, y que te meta en el grupo. Y para mí fue aquello un curso intensivo en todo, en lactancia materna, en crianza natural, en alimentación, es que se hablaba de todo, y además con grandes profesionales. Y yo aprendí muchísimo, ahí empezó mi interés por la lactancia materna, y vamos, me sirvió, vamos, claro, yo ya que superé todas las dificultades, pues digo, pues ya sigo, y además me sigo formando, y ha cambiado mucho mi perspectiva. Desde que estaba embarazada, yo pensaba cómo iba a ser, como madre, y cómo lo iba a criar, a cuando empecé a leer todas las cosas que ellos proponían, que en algunos casos algunas personas pueden pensar que es muy revolucionario, pero vamos, estupendamente. Y el niño está genial y estamos súper contentos de haber elegido ese método de crianza, y ha sido en gran parte gracias a ellos, a la estancia en Priego Mejor Mamar, porque
la verdad ha abierto los ojos. Estos grupos de apoyo, en concreto el de Priego, que aunque lleva poquito tiempo, pero bueno, está dando pasos de gigante en este caso, sobre todo acompañando a las madres, ¿no? Ofreciéndoles su información, porque antes es, bueno, pues se acudía al pediatra, evidentemente, si hay algún problema, pero es cierto que en el día a día de la lactancia y en los millones de dudas que surgen, ellas están haciendo ahí un trabajo increíble, ¿no?, de asesoramiento y de saber conducir, sobre todo también de compartir experiencias, ¿no, Flora? Que eso es fundamental. Con otra mamá pueden resolver dudas y solucionar problemas que en un momento, ¿no?
Sí, y de forma totalmente desinteresada. Es increíble el altruismo, las ganas por ayudar, por eso, por compartir la experiencia de otros, hablar con otras mamás que han pasado por lo mismo, ayuda mucho, pero es increíble. Vamos, a mí es que me cambió la vida, de verdad. Yo creo que hubiera sido otra mamá totalmente diferente
si lo hubieras conocido. La verdad es que, además de la lactancia materna, es cierto todo lo que tú comentas, ¿no?, que también se habla mucho de una nueva forma de crianza más natural, con un apego del colecho, de la alimentación también complementaria. Es todo como una nueva filosofía que poco a poco va calando, ¿no?, y va teniendo cada vez más seguidores.
Y yo creo que se van a ver los cambios de aquí a unos años. Esos niños son diferentes. Son, no sé, los que han vivido más cerca de sus papás. Todo eso es que tiene que tener un efecto sobre el desarrollo de la persona. Que no digo que otras formas sean, no sé, peores o lo que sea, ¿no? Pero he conocido niños que han sido criados así y no sé, son como más seguros de sí mismos, pero a la vez tienen mucha más autonomía. Es totalmente distinto la forma de criar de que se está promulgando ahora y que se está difundiendo a la que había a lo mejor hace 10 años.
Que quizá, también lo hemos comentado en otras ocasiones hoy, que bueno, antes se hacía pues lo que se hacía, ¿no? O sea, no era ni mejor ni peor, sino lo que las mamás también en ese momento creían que era. Bueno, si se decía, bueno, que al niño no había que cogerlo tanto porque se creaba dependencia, pues las mamás, las pobres, también hacían un poco lo que marcaba en ese momento la directriz. Ahora se está comprobando que, bueno, que es todo lo contrario, ¿no? Que esa capacidad de afecto y de no separarse del bebé, sobre todo en los primeros años, es fundamental para eso, para ir forjando su personalidad y que el bebé, bueno, de cara a un futuro no tenga ningún problema. Pero yo creo que un poco la época va marcando el ritmo de la crianza y ahora parece que lo que toca es esto, ¿no? Y la verdad es que, bueno, muchos estudios ya lo van comprobando, que esta crianza más natural, más con apego, a la larga tiene beneficios a los niños, ¿no?
Queda seguridad y queda...
Pero se ven, pues, eso cuando los niños ya han crecido, quizás incluso en la edad adulta, tienen que pasar muchos años para corroborar esos resultados. Pero bueno, que quizás yo creo que las cosas están cambiando y ya se ve mucho más normal dar el pecho en la calle y se ve mucho más normal decir abiertamente que duermes con tu hijo. Ya no es, wow, que duermes con tu hijo y tiene aún 3 años, pues no sé, no, ya no se lleva tanto la gente las manos a la cabeza. Sí.
Es que yo creo que hubo una etapa, Flora, y 80, 90, como que todo esto se había perdido, que era un tipo de crianza distinta, como más modernista, que yo no sé, porque hay cosas, nos lo han dicho tanto los que han pasado por aquí por nuestras entrevistas de cara al Congreso, que hay que tener un nexo de unión con la madre y también con el padre, que el niño no, o la niña no puede estar por ahí así como solo, oyendo, bueno, ya, a su libre albedrío y ya con esto adquiere más seguridad. Pues parece ser que no. Y a partir del año 2000, de la década de 2000, parece que se está concienciando más de cómo es esa crianza del niño, pienso yo, ¿no?
Sí, sí, sí. Claro, es que no creo que sean modas, es simplemente no. Eso, que uno cree que está haciendo lo mejor. Uh-huh. Y, no sé, por poner un ejemplo, pues se propone el método civil, el de la extinción del llanto, y a lo mejor se propone el de moda en los años 80, 90, pero uno se da cuenta de que esto no ha funcionado cuando el niño ya tiene a lo mejor 18, 20 años. Claro. Y para eso ha pasado un tiempo. Entonces habrá que hacer justo lo contrario y ya ha pasado 18, 20 años. Y claro, empiezan las cosas a cambiar ahora.
Sí, pero de todas maneras, Flora, en esto de las tendencias, de los métodos, de todo esto también, tiene que estar ahí un poco el sentido común de la mamá, claro. Que es la que conoce al niño y tú claro. Más o menos ya sabes lo que el método, ¿no?, que le puede aplicar o no a tu bebé. Yo creo que ahí claro. Un poco también entra eso, el sentido común, que muchas veces es el que nos marca, bueno, lo que le conviene al bebé o no. Pero bueno,
sí,
es cierto que somos muy influenciables, sobre todo en algunos momentos, y bueno, por probar. Bueno, Flora, hablábamos de la conciliación, sobre todo ya porque una conciliación inmediata a corto plazo lo vemos complicado. ¿Nuestros hijos podrán disfrutar de mejores condiciones? ¿Tú crees que se está avanzando en este aspecto?
Yo creo que algo está cambiando, por lo que hablamos antes del permiso por maternidad, pasó de 15 días a un mes. Bueno, es muy poco, sigue siendo ridículo, pero algo ha cambiado. En Euskadi el otro día había una noticia que se han equiparado los permisos de maternidad y paternidad, ahora tienen luego 16 semanas. Bueno, a ver si se anima en Andalucía también, como ejemplo, pero yo sí pienso que algo está cambiando. Con nuestras madres, cuando daban a luz, se incorporaban mucho más rápido, incluso apuraban hasta el último día trabajando porque si no le cogía del permiso por maternidad. Ahora, pues por ejemplo, tienes una baja por enfermedad del embarazo y entonces puedes pasar el último mes en casa. Yo creo que algo está cambiando. En parte mi indignación y el motivo que a mí me impulsó a escribirle al presidente era también que quizás yo no lo vaya a disfrutar nunca, pero por lo menos que mi hijo sí lo tenga. Claro. Que tenga la oportunidad de pasar un tiempo, si él lo decide, con sus hijos o claro. No sé, pero yo creo que, y espero que sí, que algo cambiará.
Que hay que sentar las bases de cara a un futuro, creo yo, ¿no?
Sí, sí, sí. Claro. Es que es básico. Y este tipo de cosas, el Congreso, es un poco, es eso, es pedir, que creo que no estamos equivocando, que no va por ahí. O sea, que es lo que hablamos antes, es la base de la educación de una persona. Si nos cargamos esto, pues si los cimientos de una casa están mal, pues va a estar todo mal. Entonces vamos a hacer que esto cambie de alguna forma, pero sobre todo por el futuro de nuestro hijo. Entonces yo sí pienso que la cosa va a cambiar. Quizá muy lentamente, puede que no nos equiparemos a los países del norte, como que estos que hablábamos que son punteros. Uh-huh. No lo sé, pero bueno, al menos...
Bueno, por lo menos hay que intentarlo y ir dando paso. En este caso, pues este Congreso FEDALMA, sobre todo va a servir para ponerle voz a todas estas reivindicaciones, para visibilizar que realmente hay un problema entre la conciliación, el tema de conciliación de la estancia materna, y que, bueno, no lo dicen cuatro personas, sino que son muchos profesionales ya los que rodean a todo este ámbito que están alzando la voz y diciendo que aquí está fallando algo y que es responsabilidad de todos, ¿no? El pedir que cambie y el cambiarlo. Así que esperemos que a través de FEDALMA sea visible esta petición. Bueno, Flora, pues no sé si quiere aportar alguna cosita más.
Yo quizás, sobre todo, dar las gracias a la estancia Prego Mejor Mamá por darme uh-huh. la oportunidad de contar mi historia, de compartirla y de darme la oportunidad de estar ahí con tantos profesionales que van, que tú todavía no me lo creo.
La verdad es que son más de 20 ponentes.
Sí, vale. Sí, un cartel, vamos, de lujo.
Pues la verdad es que sí, bueno, ya como decimos lo tenemos en puerta, el próximo 13 y 14 de abril, tú conoces Priego, ¿no, Flora? Ya has comentado, bueno, pues una oportunidad para volver por aquí.
Bueno, una malagueña en Priego, en este congreso que yo creo que es muy importante, el presente de cara a un futuro, porque claro, lo mejor es pensar siempre en que todo va a ir mejor.
Sí, seguro.
Seguro. Pues Flora, muchas gracias por contarnos tu experiencia en esta mañana aquí en Radio Priego. Muchas gracias.
Gracias. Gracias.
Compañía y cercanía.